Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y nos queda por hablar del partido que se ha jugado en Balaídos. Celta 1, Getafe 1, marcó la Fita, un buen gol, y luego empató Rafinha en la segunda parte. Se ha quedado el Getafe con 10 en el inicio de la segunda parte y ha agobiado mucho el Celta la portería de Moyá. Nolito ha tirado un tiro al palo que ha podido ser el gol de la victoria. Vamos a preguntarle qué le ha parecido el partido y cómo se ha quedado. Hola, Nolito, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué? ¿Cómo te has quedado?
Bueno, pues la verdad creo que te queda un sabor agridulce porque al final creo que hemos merecido ganar con un tío menos Getafe y nada, no, eso la verdad que nos ha venido bien, pero bueno, al final no me he encontrado los tres palos y nada, pues bueno, un empate que siempre viene bien sumar, pero bueno, creo que también pues no viene bien para estar tranquilo con los pies en la tierra, que para ganar un partido hay que sufrir mucho, hay que jugar muy bien y que con una intensidad diferente y nada, no, la verdad que yo creo que el equipo ha estado bien, exceptuando los primeros 15-20 minutos y nada, siempre suma, ¿no?
Le habéis agobiado, al Getafe en el final. Bueno, están con uno menos, ellos necesitados también de puntos y vosotros con ganas de ganar.
Sí, la verdad que sí, ¿no? La verdad que yo estaba necesitado de puntos, yo he venido a hacer su partido y nada, nosotros después sí que es verdad que con un tío menos hemos agobiado mucho, hemos llegado mucho, pero no hemos sido capaces de meter la pelota entre los tres palos y nada, ¿no? Al final pues un empate, un punto y nada, hay que seguir trabajando, intentar mejorar los errores que hemos tenido, que hayamos tenido y nada, la verdad que hemos sumado, tenemos 30 puntos y hay que seguir, ¿no? Y sabiendo que esto es difícil y hay que sufrir.
Nolito, estáis en la mitad de la tabla, como dices tú, con 30 puntos. De cómo empezó esto, os habéis afianzado, estáis bien,
Sí, bueno, hemos mejorado, la verdad que hemos mejorado un poco, pero todavía nos queda mucho por mejorar, todavía no ha terminado y esto es muy largo, ¿no? La verdad que yo pienso, por ejemplo, que hasta que no llegamos hasta los 40 puntos no está nada dicho, ¿no?, en esta liga, ¿no? Yo
creo que ¿tú echas cuentas ya? ¿Crees que con 40 va a ser la película o qué?
Hombre, en mi opinión, yo creo que con 40 te salva. A lo mejor me equivoco, Yo no soy nadie tampoco, ¿no? Pero bueno, yo creo que con 40 pues quizás sí que podríamos salvarnos y nada, ¿no? Entonces hay que seguir mejorando, hay que seguir apretando los dientes y no aflojarnos, ¿no? Que aunque el Getafe, por ejemplo, no ha estado últimamente tan bien, pero nos ha puesto la cosa muy difícil, ¿eh?, con 11 tíos.
Nolito, dime algo de Rafinha, que es evidente que está creciendo, ¿no?, en Primera División. ¿Qué dices? Tú conoces muy bien lo que debe sentir, viene del Barcelona, cedido y tal, ¿cómo le ves?
Bueno, Rafinha es un gran jugador, para mí es un placer, ya jugué con él en el Barcelona B y nada, la verdad es que es un jugadorazo que quisiera tener en mi equipo hasta que me retire y nada, la verdad que todo lo que te puedo decir es cosa buena de él, ¿no? La verdad que lleva 6 o 7 partidos que está siendo el mejor y nada, eso es bueno, ¿no? La verdad que el equipo lo necesita y ojalá siga así hasta que termine la liga, ¿no? Sería buena señal.
¿Su sitio cuál es? Porque puedes jugar en tantos sitios.
Puedo jugar hasta de portero, pero de portero de discoteca no, sino de...
De fútbol, sí.
No,
sí.
La verdad que puedo jugar de media punta, de interior, de extremo y nada, ¿no? Y incluso de falso 9, ¿no? La verdad que, sí, que cualquier posición de arriba puede jugar y tiene capacidad para hacerlo y nada, ojalá siga así, que no pierda esa chispa que tiene y que nos vendrá bien para el equipo, ¿no?
Oye, me has dicho que, dice, me gustaría jugar con él toda la vida. Tiene pinta de que vuelva al Barça, ¿no?
Hombre, ojalá, ¿no? Ojalá. Yo creo que tiene capacidad para jugar en el Barcelona si sigue así y no se relaja y nada, ¿no? Ojalá. Yo me alegré mucho por él y nada, ¿no? Lo veremos disfrutando. Me hará disfrutar viéndolo cuando juegue y nada. Ojalá tarde un poco estos 3 meses haga largo, que disfrutemos, que nos salvemos y todo salga bien, la verdad.
Bueno, Nolito, próximo partido del Celta va a ser en Alicante contra el Elche, en Elche, el próximo sábado a las 10 de la noche y los puntos son oro. Un abrazo y suerte para la próxima, ¿eh?
Vale, un abrazo, suerte.
Hasta chao, luego. El gracias, Celta chao. 1, Getafe 1 con gol de Rafinha, gol de la Fita. Está aquí Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás, hombre?
Bueno, muy buenas.
Que ha metido un buen gol la Fita, ¿eh?
Sí, sí, es un buen gol. Estaba allí el hombre de Islote, ha buscado esa opción Luis García sabiendo que Colunga y Ciprián están negados con el gol. Parece raro sobre todo lo de Colunga, que ha pasado de ser titular frente al Real Madrid estar a quedarse en Getafe a ver el partido en su casita, pero bueno, ha apostado por la Fita y la Fita le ha respondido con un gol que ha valido un punto que, visto lo visto, ha de ser bueno para el Getafe.
Está a 4 del descenso porque ayer empató el Valladolid. Hombre, hoy era un día muy importante para Luis García, porque si pierdes está mucho más cerca del descenso, por supuesto, pero ¿cómo está el ambiente en Getafe? ¿Qué crees tú que está pensando el presidente?
Bueno, la gente de la planta noble de Getafe piensa que la imagen del equipo ha sido radicalmente distinta a la del otro día frente al Real Madrid, que fíjate tú que era el Real Madrid. Contra el Real Madrid se puede perder, pero sí que es verdad que el Getafe dio imagen de ser un equipo largo, deslavazado, a veces indolente, parecía, ante el dominio un poco falso también del Real Madrid, que no tuvo que emplearse a fondo. Y hoy el equipo se ha quedado con 10 prácticamente toda la segunda parte, y el equipo ha sido solidario, el equipo se ha entregado, se ha visto que le han puesto intensidad, ha sido un equipo mucho más juntito, que se movía más como un acordeón, y yo creo que eso es suficiente para que se siga creyendo en Luis García como entrenador del Getafe. Este punto es bueno y será muy bueno si la semana que viene, próximo sábado a las 8 de la tarde, se le gana al Español en el Coliseum. Un partido que se va a disputar sabiendo dónde va a quedar la raya de la zona de descenso, porque antes van a jugar el Valladolid y el Málaga, con lo cual de momento crédito para Luis García, y Ángel Torres ha sido siempre un aguantategui con sus entrenadores, y con un empate en Balaídos no tiene por qué producirse ningún tipo de situación.
Lo ha dicho todo Eri. Próximo partido a las 8 de la tarde, el Getafe Español, y antes a las 4 de la tarde el Málaga-Valladolid, que viendo lo que ha pasado en Almería-Málaga, pues imagínense cómo se ve este partido, el que se va a jugar a las 4 y el que se va a jugar a las 8.
Otra cosa es lo que le preguntes a la gente del Coliseum Alfonso Pérez, que ha visto muchas cosas, un fútbol muy bueno en estos 10 años en primera que ahora se celebran, que lo ponen en el escudo del Getafe, pero bueno, ahora toca otro tipo de situación, y a ver si esta plantilla, que estaba llamada a otras cosas, sabe moverse en este fango en el que poco a poco se está metiendo.
Al final, viendo cómo iba el partido, con 10 jugadores parece que le vale el punto al Getafe. Gracias, Eri.
Hasta luego.
Venga, nos quedan los dos partidos que se van a jugar también mañana. Dos que son tres, porque hay uno, por supuesto, a las 12 de la mañana. Y aquí estará el tiempo de juego para contar el Rayo Vallecano-Sevilla, que trae estas noticias. Fran Merino, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Rayo Vallecano, que busca hacerse fuerte en casa contra el Sevilla para volver a la senda de las victorias. La mayor novedad en la convocatoria es la del rumano Raz Van Raat, recién llegado a Vallecas y que Paco Gémez espera poder darle minutos. En cuanto a la mayor sorpresa, pero fuera de la lista, es la de Nacho, además de Gálvez y Borja López, que han entrenado con normalidad, pero ultiman su recuperación. Y en el Sevilla, Emery no puede contar con los sancionados Vitolo y Cherichev. Sí estarán como novedad en Liga Marco Marín y Diogo. El lateral portugués regresa tras cumplir un partido de sanción. El colegiado del encuentro será el vasco Delgado Ferreira.
Gracias, Fran. A las 5 de la tarde hay un Betis Athletic de Bilbao que trae estas noticias. Andrés Ocaña, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Corro. Llega el Real Betis Balompié prácticamente desahuciado en primera división a enfrentarse a un Athletic que se sigue jugando sus opciones en la Liga de Campeones. No puede jugar a Duriz, sancionado, e Ibai, que está lesionado para 2 meses. Eso quiere decir que tanto Muniain como Quique Sola van a ser titulares en el equipo de Ernesto Valverde. Y a la baja en el Betis de Amaya por sanción, hay que unir también por lesión la de Verdú y la de Jorge Molina. Un partido con un ambiente muy crispado que va a pitar el extremeño Gil Manzano.
Y a las 7 de la tarde, Valencia-Granada en Mestalla, con estas noticias. Rafa Villarejo, buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. Tras el triunfo en la Europa League, el Valencia quiere seguir sumando para seguir soñando con estar en Europa la próxima temporada. Pichi tiene problemas en defensa, Senderos está lesionado, Ricardo Costa sancionado, lo que obligaría a debutar como titular al portugués Rubén Bezos. Según lo ensayado esta mañana en Paterna, Keita seguirá en el 11 y Vargas sería el punta en detrimento de Paco Alcácer, que iría al banquillo a pesar de sus últimas actuaciones en la Liga. También muchas bajas tiene Lucas Alcaraz, Dani Benítez sancionado y lesionados a Buenanote, Ígalo, Ilori y Mainz. El Granada no ha ganado nunca en Mestalla, por tanto busca romper esa estadística negativa para seguir instalado en la zona tranquila de la clasificación. El partido es a las 7 en Mestalla, se espera una buena entrada y lo va a pitar el castellano leonés José Luis González González.
Gracias, Rafa. Se está jugando, como saben, el Rafa Nadal Pablo Andújar, semifinales de Río de Janeiro. Está en empate a un set y está ganando 6-5 Pablo Andújar en el tercero.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Es la cita parlamentaria del año.
Silencio, por favor. Está hablando.
Así que en COPE te damos lo que esperas. La mayor cobertura para que no te pierdas nada.
Martes 25, miércoles 26. Debate sobre el estado de la nación.
Le llamo al orden por primera vez.
Las intervenciones, el ambiente, las claves explicadas por los analistas COPE.
Pues le llamo al orden por segunda vez.
En directo, desde el Congreso de los Diputados.
Le llamo al orden por tercera vez y le ruego que abandone la tribuna.
COPE, estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Estamos a 3 semanas de que comience el Mundial de Fórmula 1 y, como saben, estos últimos días se estaban disputando los segundos test de entrenamiento en Bahrein y viene Carlos Miquel a dar una masterclass de lo que está pasando. Hola, Carlos, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro, aquí estamos.
¿Cómo ha terminado esto? Ya saben que Fernando Alonso compitió el miércoles y el jueves.
Sí.
Y que ya hemos contado cómo le ha ido un poco. ¿Y cómo ha terminado todo? ¿Qué resumen así de primeras puedes hacer?
Bueno, hoy ha sido el último día de exhibición de Mercedes, con un tiempazo tremendo de Nico Rosberg, que ha hecho un ensayo de calificación y que ha marcado 1.33.2 y ha sido el tiempo más rápido de toda la semana, a solo medio segundo ya de la pole del año pasado, porque hay que decir que a una vuelta los coches iban a ser rápidos. El problema es que en carrera van despacio porque no les da la gasolina, lo que hemos hablado en otras ocasiones, va muy justo de consumo, y de hecho el propio Nico Rosberg ha completado lo que hubiera sido su carrera de Bahrein, y aunque es cierto que los tiempos han sido muy constantes y ha mostrado un desgaste neumáticos escaso y la verdad es que una fiabilidad buena para hacer 51 vueltas, sí que es cierto que ha rodado entre 1.40, 1.39 y 1.38. Estamos hablando de que la vuelta rápida el año pasado era de 1.36, o sea, en el mejor de los casos van a ser los coches 2 segundos más lentos, eso es lo que se está viendo, y en un circuito como Bahrein, que además es un circuito que en teoría favorece mucho al tipo de coches de este año, que tienen más velocidad punta y que, bueno, con los motores turbo pueden lucirse más en un trazado como Bahrein. En pistas que tengan más curva rápida, todavía la diferencia, y se note más el cambio en el reglamento de carga aerodinámica, la diferencia será mayor. ¿Qué ha hecho Ferrari? Pues Ferrari sigue sin hacer, segundo ha sido McLaren Mercedes con Button, y tercero Ferrari con Raikkonen.
Bueno, escucha, te pregunto cómo sí. Te pregunté ya el año pasado, esta es la segunda tanda de entrenamiento, la primera por Jerez, la semana que viene hay otra y es la última en Bahrein, antes de que empiece el campeonato del mundo en Australia a mediados de marzo. ¿Cuál es la calificación ahora mismo? ¿Cómo están los coches? ¿Quién es primero, segundo, tercero?
Primero Mercedes, indiscutible. Además, mira, yo tengo todos los datos, esto, la gente tendría que ver que...
Sí, tienes unas cuantas hojas encima de la mesa del estudio, sí.
Sí, datos que no son fáciles de conseguir, pero por ejemplo sí que tengo tandas de vueltas largas de Nico Rosberg con
neumático
medio.
¿Están diciendo que son documentos exclusivos?
Estos son documentos exclusivos de la cadena COPE.
De la cadena COPE, del tiempo de juego de la cadena COPE.
Sí,
adelante, adelante.
Del tiempo de juego de la cadena COPE. Esto no lo vais a escuchar en ningún otro lado. No es chao, esto es verídico.
Voy a hacer una foto mientras hablas y la tuiteo.
Bueno, dale. Nico Rosberg, en una tanda de 18 vueltas con neumático medio, era capaz de hacer un 1.38.8 de salida.
Oye, ¿los puedo fotografiar o porque luego se pueden ampliar y dar muchas pistas? De lejos lo veo.
De lejos. 1.38.8, que es un tiempazo, y acababa aproximadamente en 1.41.2. Pero estábamos hablando de que en vuelta 15 estaba marcando 1.39.6. Nadie ha ido tan deprisa. Si tú miras los tiempos que han hecho, por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, en Ferrari lo que hacen es tandas de fiabilidad, porque ellos están probando muchas cosas del coche, están trabajando mucho en la fiabilidad. ¿Qué se echa de menos? Que Ferrari no ha hecho un simulacro de carrera. Entonces no sabe hasta dónde va a llegar con el consumo y no sabe hasta dónde puede llegar su coche.
¿Eso lo hará la semana que viene o qué?
Eso lo va a hacer la semana que viene con el kit aerodinámico que va a llevar en Australia. Por eso son tan importantes los últimos entrenamientos. Pero también es cierto que la película en la que Mercedes es el más fuerte y McLaren es el segundo equipo, viendo un poco el rendimiento de que si hace 1.38 Rosberg, 1.38.8, pues está haciendo 1.39.6 McLaren, 39.5, con Button un poquito mejor. Es decir, es el equipo siguiente en prestaciones y el equipo que está intentando trabajar la prestación. ¿Qué pasa? Que todos los coches que tienen motor Mercedes pueden dar muchas vueltas apretando el motor. Y por lo que sea, Ferrari no puede llegar a tanto y Renault ni de lejos. Renault está en una crisis muy grave. Entonces, ahora mismo el panorama parece que estaría Mercedes primero, McLaren en segunda posición y tercero Ferrari. Pero Ferrari tiene que luchar a codazos con otros equipos Mercedes, con Force India y con Williams. Y después viene la otra situación, que son los equipos Renault, que son los que están más atrás. Es decir, que los motores están marcando un poco la clasificación.
Les recuerdo que el día 1 de enero, Carlos Miquel aventuró que Hamilton era gran favorito para ganar este Mundial y Mercedes está ahí dando caña. Oye, dices una cosa de cada uno de los grandes favoritos. Bueno, por ejemplo, de Fernando Alonso, ¿cómo está con su Ferrari? ¿Cómo le va?
Bueno, Alonso la verdad es que está adaptando bien a este tipo de pilotaje. Hay que tener en cuenta que son coches que se van de atrás más, que son más sobreviradores, que derrapan más, y eso está bien. En curva lenta va a ser espectacular porque tiene mucho más par el motor que el año pasado y se ha adaptado bien. De hecho, en la comparación con Raikkonen, le está dando en la cabezota, que es lo que también mucha gente temía. Oye, que va a llegar Raikkonen. Raikkonen es un grandísimo piloto, pero ni ha mejorado los tiempos, que es lo normal, teniendo dos días más con pista acumulada en pista, más goma, no ha podido mejorar el tiempo de su compañero, que es lo que han hecho la mayoría de los rivales, y además está dos décimas y media por detrás en el último día, con lo cual quiere decir que sigue marcando la pauta Fernando. Está más delgado Alonso, se está machacando en bici, debe andar del orden de los 2,5 kilos, 3 kilos más con menos peso que el año pasado, porque ese peso lo pueden emplear en el coche en poner ese lastre en las zonas más importantes. O sea que le veo, sí veo a un Alonso muy motivado y con muchas ganas. En ese aspecto, todo bien.
Vettel y su Red Bull, que es evidente que ha sufrido mucho en los dos primeros test, ¿no?
Sí. A ver, lo que están diciendo, me cuentan de Red Bull, es que están en el punto en el que querían estar a mitad del primer test. O sea, fíjate el atraso que llevan. Hoy eso han dado 15 vueltas. Cada día salen problemas nuevos. Hoy han vuelto a tener problemas de software en el motor, han tenido problemas también mecánicos en el motor y problemas de la unidad eléctrica, que es el gran problema de todos los motores Renault. Entonces, ahora mismo lo que saben es que quizás pueden tener esperanzas de acabar, aunque todavía no lo han comprobado, que puedan acabar una carrera, porque cada vez que aprietan se rompe, pero están muy lejos. Están en otro planeta. De hecho, fíjate, Kobayashi ha llegado a decir que no están en condiciones. Kobayashi que lleva un Caterham.
Pero no irán de farol, ¿no?
No. Que la gente, muchos me lo dicen, ¿eh? Cuando hablamos de, porque ya sabes, esto es como siempre, te llega el vecino. ¿Qué, este año qué? ¿No? Bueno, pues
este año otra vez Vettel, te dirán.
Claro, ¿no? Este año otra vez Vettel, ¿no? Digo, pues no. Y entonces dice, ah, entonces Alonso. Digo, no lo sé. El que está más fuerte ahora mismo, el coche que está en condiciones, yo creo, que yo apostaría dinero para que ganara en Australia, es el Mercedes. Y Red Bull tiene un problema muy serio y yo creo que les va a costar hasta Barcelona, por lo menos, hasta que llegue la temporada europea, arreglar todas las averías que tiene.
Vale, entonces Hamilton, que ya ha dicho cosas de él y de su Mercedes, que ¿por qué? Él es un grandísimo piloto, no hay ninguna duda.
Sí.
Y si el coche está bien, pues va a competir. Y vamos a ver si, como dices tú, en el inicio de la temporada no es el gran candidato.
Sí, yo creo que es el hombre más que puede ser más favorito, puede ser más rápido de Mercedes. Pero nos queda por ver varios componentes. Efectivamente, consumo, parece Ferrari tiene algo más en consumo, y eso es importante este año, porque a lo mejor Mercedes no puede apretar todo su potencial en carrera, y la fiabilidad. Lo decía Alonso cuando se bajó el coche el otro día, el coche que acabe en Bahrein va a estar entre los primeros, porque acabar solo va a ser muy difícil con estos nuevos motores. Entonces, yo creo que si, por lo que sea, es verdad que Ferrari tiene uno de sus puntos mejores, es la fiabilidad. Si lo hacen bien, a lo mejor hay alguna esperanza de poder tener muy buenos resultados en el principio de año. Quiero decir que no hay nada, todavía no hay nada decidido a pesar de esta historia.
Oye, cosas rápidas. Primero, ¿cómo están Raikkonen y Fernando Alonso?
Pues fuego y hielo, pues eso, ¿no? Muy poca comunicación, pero era de esperar. Y bueno, aún así, de momento parece que están trabajando bien. Yo creo que el problema será cuando cualquiera de los dos tenga que decir, voy más rápido que mi compañero de equipo, porque no va a ser muy fácil que ninguno de los dos se deje pasar. Ese va a ser el problema. Pero ahora mismo la relación es correcta.
Sabemos que hay una carrera, la última, que va a tener doble puntuación. Sí. ¿Es posible que haya más carreras con doble puntuación?
Eso está intentando Bernie Eccleston. Y sí, los equipos estaban todos en contra, pero mira por dónde. Ahora mismo Red Bull no le parece mal que haya las tres últimas carreras con doble puntuación. Porque sería ampliar de una que hay ahora mismo, que es Abu Dhabi, a dos más. Como el principio de año ya dan por descontado que va a ser malo, a Red Bull no le parecería mal cambiar. Eso sí, si no están todos de acuerdo, no se puede. Y sobre todo hay un equipo que se llama Ferrari, que tiene derecho de veto, y que
¿y Ferrari creo que debería...
Dice. Ferrari no está a favor.
No.
No, o sea, solo una carrera, la que hay ahora mismo puesta en Abu Dhabi, y ya está.
La última. Vale, ¿lo de la velocidad punta lo has contado ya?
No, también datos muy jugosos. En las velocidades puntas de ayer tenemos 5 coches con motor Mercedes los primeros. 330 km por hora para Bottas, lleva Williams Mercedes. Hamilton 328,2. Lo máximo que ha alcanzado Fernando Alonso ha sido 309 por hora en la recta. Estamos hablando de 19 kilómetros por hora menos. Eso te da una muestra clara de que la potencia la tiene ahora mismo Mercedes. Y en el caso de los motores Renault, estamos hablando que el mejor Renault ha rodado en 301.
O sea, que hay menos todavía.
Menos todavía. Estamos hablando de 328 Hamilton, 309 Alonso. Y te digo este dato porque se ha publicado en Automotor Sport, que es una revista muy prestigiosa, que Alonso tuvo un 336. Y efectivamente, entre los más aficionados, más técnicos, ya ha habido, se ha descorchado champán. Fue un problema del transponder, un error del transponder del coche, y no alcanzó esa velocidad de 336.
Se falseó la velocidad.
Bueno. La velocidad real que ha alcanzado es 309 y está a 19 kilómetros por hora de lo que da el Mercedes. En fin, que puede mejorar en el último test, que puede mejorar de cara a Australia, sí, un poquito va a mejorar, pero es otra cosa importante. La potencia pura y la velocidad está del lado de plata.
Y no te quedes con nada, algo así muy rápido que quieras apuntar de final, porque la semana que viene volveremos a hablar en vísperas ya de que comience el Mundial, pero si quieres decir alguna cosita más, dila.
Bueno, solo lo que me cuentan de Magnussen, debutante de McLaren, están encantados en McLaren, consideran que es ya tan rápido como Jenson Button, y están muy contentos con el fichaje, porque está haciendo un trabajo muy positivo. Y a ver, nos queda una cosa para el último test, ver la gran evolución que está preparando Ferrari para Australia, la evolución aerodinámica. A ver si por ahí puede sacar algo más el equipo italiano, sobre todo para eso, para estar siempre, para poder estar en Australia en una posición que, aunque yo creo, veo muy difícil que sea dominante, por lo menos le permita estar entre las dos primeras filas de parrilla y luchar por algo más que solo lograr los puntos.
Carlos, te espero la semana que viene.
Muy bien, aquí estaremos. Un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña. Señor Junqueras,
pues estamos convencidos que tenemos todo el derecho del mundo a decidir sobre nuestro propio futuro.
No le voy a insistir más, pero la ley no lo permite.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad, desde las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Tenemos a Chema Martínez en el desierto del Sáhara. Ya han escuchado durante esta semana en el partido de las 12 cómo nos iba contando el reto que está viviendo ahora mismo, que son 4 carreras por el desierto. Ha estado corriendo estos últimos días en el Sáhara. Hoy ha terminado en Petra. Bueno, que nos cuente él. Chema Martínez. Chema, ¿cómo estás, hombre?
Buenas noches, Corro. Pues estoy seguro más cansado que todos los que nos están viendo desde la cama. Madre bueno, pero, mía, qué paliza me he metido para el cuerpo.
Pero feliz, ¿no?
Sí. Fíjate que he sufrido a lo largo de mi carrera muchas competiciones, muchos kilómetros, muchos entrenamientos, muchas lesiones. Y bueno, lo de esta semana ha sido increíble porque he llevado el cuerpo al límite, ¿no? Durante 5 días, de forma interrumpida, durmiendo en el suelo, con lluvia, con la comida que llevamos desde el primer día en nuestra mochila, empezando con 9 kilos y he terminado con menos de 6.
Sí.
Y viendo cómo cada día se hacía especialmente duro, ¿no? Y esa última etapa de casi 90 y tantos kilómetros, porque como me perdí y hice de más, somos así de bestias,
¿sí?
Pues ha sido bastante duro, ¿no? Que me ha puesto, yo creo, a prueba y, bueno, cuando he terminado me he sentido feliz porque la primera parte del objetivo lo he cumplido, ¿no? Que ha sido culminar con éxito este primer desierto, ¿no? Y la verdad que he disfrutado, pero ha sido durísimo. Imagínate, como que de casa, yo me voy a Toledo a tomar algo y ahora vengo. O sea, me parece que a Toledo son 70 kilómetros de Madrid.
Sí, sí, una sí, cosa sí. Así.
Pues todavía un poquito más. Tremendo.
Le voy a situar a los oyentes que esto son cuatro carreras en cuatro desiertos, el Sáhara que acabáis de terminar, Gobi, China, que va a ser en junio, luego Atacama, Chile, y la Antártida. Y tú vas con un proyecto que es muy bonito, que es Corre un Kilómetro Más, que son corredores solidarios que están colaborando con la Cruz Roja. Y te quiero preguntar, ¿era la primera vez que corrías en el desierto?
Sí, sí, bueno, y de hecho lo he notado muchísimo porque el tercer día al principio nos llovió, con lo cual la arena no estaba tan blanda, pero a partir del tercer día, subiendo por las dunas del desierto de Wadi Rum, el problema que tenía es que yo nunca he corrido en arena, ¿no? Y sí que notaba que mi pisada está acostumbrada a pisar en asfalto en la pista.
Claro.
Y era distinto, ¿no? Me desequilibraba un poco y tenía las rodillas un poco inflamadas. Y eso me ha dejado un poquito tocado y el último día sufrí muchísimo, ¿no? Y este primer desierto, bueno, fíjate, te vienes al desierto y te llueve, ¿no? Una cosa...
Tremendo, sí.
Sí,
tremendo. Bueno, mejor, ¿no? Mejor, porque o preferías que no hubiera llovido, que hubiera hecho calor.
Sí, bueno, lo que pasa es que el primer día, imagínate, que soy nuevo en estas lides y el primer día lloviendo, el saco calado, cayendo sí. Goteras en la tienda, en la jaima, porque estás durmiendo en el suelo. Y, ostras, si ya es bastante duro venir a correr al desierto ya con esto y no tengo un cuerpecito yo para dormir en el suelo, ¿eh?
Sí.
Lo que tengo claro es que para el siguiente desierto en el Gobi tengo que llevar una esterilla o un colchón inflable que pese poquito, porque aquí lo que te limita mucho es el peso. Lo que he aprendido muchísimo, ¿eh? Desde el primer día hasta el último vas mirando por lo que hacen los demás, ¿no? Y, bueno, creo que me he portado mal, ¿eh? Porque al final he terminado segundo.
¿Segundo has terminado? Qué bien.
Segundo. Me ha ganado el Jordano, he quedado entre los dos Jordanos. El primero a Lacra, que ha ganado ya Maratón de Sable, o sea que es un tío ya bastante curtido en esto, y yo creo que está, o por lo menos he disfrutado y está a la altura, ¿no?
Claro, y ellos conocen la zona, escucha, ellos conocen el sitio.
Joder, ya te digo que sí la conocen, vamos, fenomenal. Además tenía aquí a todos amigos en los checkpoints, o sea que, ¿qué te vamos a decir? No, pero bien, o sea que yo creo que no es mal, no me quejo, y bueno, y me queda, fíjate la que me he metido, porque realmente el reto es hacer estas cuatro carreras en 9 meses, en un año, ¿no? Porque hay mucha gente que la pueda hacer. Estos
sí.
Cuatro desiertos se pueden hacer de forma individual, que cada uno son 250 kilómetros dividido en 5 etapas, una de ellas doble.
O sea, 1000 kilómetros entre los cuatro, ¿no? 1000 kilómetros.
Sí, son 1000 kilómetros, pero tú puedes, dices, si tú quieres correr o hacer alguno, yo quiero ir al Gobi contigo, pues tú te puedes venir.
Sí.
No haces ese, pero como ya sabes que nosotros somos complicados y en vez de hacer uno, pues el reto es hacer los cuatro.
Oye, y entonces, ¿has disfrutado de no sé cómo es aquello que te ha parecido el paisaje, o si lo hay, o está chulo o no?
Pues sí, bueno, había imágenes increíbles, ¿no? Lo que pasa es que estás solo en el desierto. Yo que iba adelante, no, tampoco tenía el agente ni que te animase, al final eres tú mismo, ¿no? Cada paso, eran jornadas muy largas, porque casi 4 horas de cada día, y la última corro 12 kilómetros, 12 horas, 27 minutos creo que tardé cuando me perdí, por unos sitios durísimos y pensando, no sé si voy a llegar al siguiente checkpoint, que estaba pues a 10 kilómetros, y se hacía tremendo, porque al final estás tú solo, no.
¿Y cómo encontraste el camino al final?
Pues volví, o sea, al final lo que... como esto viene de nuevo, yo había delante había un italiano delante y detrás venía uno de Gales, ¿no?
Sí.
Y yo le seguía, miré, tienes que seguir siempre unas banderitas que había de color rosa. Y lo que nos recomiendan al principio es que en el momento que dejes de ver una cada, pues cada 100 o cada 200 metros, lo que tienes que hacer inmediatamente es volver a la anterior y desde ahí fijarte la nueva ruta, ¿no? Y yo que nada, pues entre que voy mirando el suelo para no pisar piedras y miraba un poco al corredor de delante, pues me olvidé de las banderas. Y cuando me quise dar cuenta, buscando banderas por el suelo, que no encontraba ninguna. Pero seguía viendo al italiano delante y miraba para atrás y otro me seguía a mí. O sea, que digo, bueno, no vamos mal. Cuando llevamos así media hora, ya el italiano mirando para todos lados, yo mirando para todos lados, y el de Gales que nos miraba. Así que hicimos así entre
los tres, ¿no?
Claro, al final pues decidimos, oye, que nos hemos confundido, hay que volver. Y no te imaginas, en la etapa larga, cuando llevas 2 horas y media, te pierdes más de una hora, y que todavía te queda, pues fíjate, hasta las 12 horas. Pero
tremendo,
pero bueno,
tremendo. Oye, sí, que sí, sí. Ha llegado, he visto que has puesto una foto en la cuenta de Twitter que ha llegado Petra. Eso es lo que sale en la película de Indiana Jones.
Eso es. Ahí surgió, o sea que
sí, sí.
El sitio es espectacular. Lo que pasa es que teníamos pocas ganas de fiesta y de paseo, porque aquí lo que hicieron los nabateos, dice, es un trabajo de chino, pero esto es trabajo de nabateos.
Sí.
O sea, increíble, ¿eh? O sea, esto es una civilización. Estuvieron viviendo no sé cuántos miles de personas en un sitio tan tan increíble, bonito, bello, pero ya te digo que la fatiga, las ampollas, los pies, ha hecho que poca vuelta me haya podido dar por este lugar, por Petra, pero vamos.
Bueno, extraordinario, que eres un campeón y bueno, la experiencia es la bomba, solo tú sabes lo que se sufre y el próximo reto...
La única pena, ¿sí? Corro, que quería haber ganado, bueno, y dedicarle el segundo puesto a Paco y a la familia.
Ah, sí.
Me hacía especial ilusión habérselo dedicado a la victoria y mira, no ha podido ser, pero el segundo puesto, que desde aquí que me ha acordado, ¿sí?, de él y de toda su familia, así que un beso muy fuerte y dedicado para él.
Pues él lo recibe seguro y lo está escuchando y te lo agradece un montón, que todas las muestras de cariño son buenas. Que bueno, pues nada, aquí te esperamos, lo has ido contando durante la semana. En el kilómetro 42 vas a contar la experiencia con más detalle, pero queríamos saber cómo estabas y que nos contaras. Segundo ha terminado y el Gobi esperando en junio, que tiene que ser tremendo el desierto del Gobi, ¿eh? Tiene que ser espectacular.
Pues seguro que sea igual o más duro que este. Sí, eso sí. No te quepa la menor duda.
Chema, un abrazo.
Un abrazo y muy buenas noches, amigos.
Adiós. Como siempre, gracias a Chema Martínez. Pues sí, es que no puede estar sin correr, sea donde sea. Y ahora en el desierto, en el Gobi, y esperándole el Gobi y en el desierto del Sáhara estos últimos días, que lo ha venido contando, como digo, en el partido de las 12.
Gira, que gira, gira, gira la vida. Gira, gira, gira. Ya va.
Velázquez, Jorge, buenas noches.
Corrochano, José Luis, muy buenas.
Cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas. Por ejemplo, que estamos en el tiebreak de las semifinales de Río Nadal-Andújar. ¿Y cómo está la cosa?
Ahora mismo en el tiebreak del tercer set, Nadal gana 11 a 10 a Andújar y está sirviendo. Pues sí, por tanto, bola de partido para el Mallorca.
Aquí vaquero de pie como si fuera esto la final de la Copa del Mundo. Bueno, antes de dar ese resultado final, y si no que lo dé Juanma en el boletín informativo, partidos de la Liga adelante.
Jugados hoy Barça B 0, Recreativo 1, Sporting 2, Alavés 0, Mirandés 1, Mallorca 0 y Las Palmas 2, Girona 1. Mañana a las 12, Alcorcón Deportivo. A las 4, Sabadell Numancia. A las 5, Córdoba Jaén y Hércules Ponferradina. A las 6, Lugo Tenerife. 6 y cuarto, Zaragoza Castilla. Y a las 9, Murcia Eibar. Y fuera de España, mañana se celebra a las 12 en Niza el sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016. España es lógicamente cabeza de serie y los rivales a evitar son Bélgica, Turquía, Croacia o Suecia. En Inglaterra, en la Premier, han ganado los tres de arriba, el Chelsea 1-0 al Everton, el Arsenal 4-1 al Sunderland y el City 1-0 al Stoke. En Italia, hoy solo un partido, Bolonia 0, Roma 1. En Alemania ha perdido el Dortmund 3-0 en el campo del Hamburgo y en Francia ha ganado el Mónaco 3-2.
Acaba de ganar Rafa Nadal en el tiebreak a Pablo Andújar en el tercer set, la final mañana contra Dolgopolov, que le ha ganado a Ferrer. Baloncesto.
En la Liga Endesa, hoy fue Fuenlabrada 75, Cajasol 84, Obradoiro 89, Juventud 72 y Laboral Cucha 84, Valladolid 67. El NBA está jugando desde la 1 Marc Gasol con Memphis en Charlotte, desde la 1 y media Calderón con Dallas en Detroit y a las 3 juega Ricky con Minnesota en Utah. Y Rivas Ecópolis y Perfumerías Avenida van a jugar mañana la final, una más, de la Copa de la Reina de baloncesto. Las madrileñas han ganado en semifinales al Ciudad de Burgos y las salmantinas al Gran Canaria.
Noticias de los Juegos Olímpicos de Sochi.
Hoy Laura Orguea ha terminado décima en los 30 kilómetros. Mañana es la última jornada con la participación de Javier Gutiérrez y Manuel Rojo en los 50. Y por cierto que se han conocido tres casos más de dopaje: la ucraniana Marina Lisogor, el italiano William Frulani y el letón Vitali Pavlov.
Resultados de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Zaragoza 3, el Pozo Murcia 6, Barcelona 3, Burela 0, Jumilla 1, Marfil Santa Coloma 1, Jaén 1, Magna Navarra 4 y Río Renovables 5, Peñíscola 1.
Resultados de la Liga Asobal.
Puerto Sagunto 23, Granollers 29, Aragón 24, Frigoríficos Morrazo 21 y Valladolid 28, Irún 19. Además, Alberto Contador ha ganado la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve y Alejandro Valverde sigue líder en la de Andalucía. En los campeonatos de España de atletismo en pista cubierta que se celebran este fin de semana en Sabadell, Ruth Beitia ha conseguido su 13º título en salto de altura, es récord femenino, con 2 metros en la segunda mejor marca del año. 11 títulos lleva ya Naroa Aguirre, que ha vuelto a ganar en Pértiga. Okutus ha llevado el salto de longitud y Nuria Fernández el 3.000 metros. Además, Barça, Reus y Vendel se han clasificado para cuartos de final de la Copa de Europa de hockey patines. Y en las 6 naciones, hoy Inglaterra ha vencido 13-10 a Irlanda. Y Escocia le ha ganado a Italia 20-21 en el duelo por evitar la cuchara de madera.
Está aquí Carlos Moyá, el periodista, hola, no el tenista, para contar la portada del diario Marca de hoy domingo, que dice así.
Marca titula: el líder tira con bala, en referencia al cañonazo de Gareth Bale en el segundo gol contra el Elche, y por supuesto no se olvida de la derrota del Barça y pone la Real tritura al Barça.
Le ha ganado Rafa Nadal a Pablo Andújar en el tiebreak del tercer set, 12-10. Al final va a jugar la final contra Dolgopolov en Río de Janeiro. Bueno, pues nos vamos, bravo. Estudio B de este edificio de la cadena COPE está un periodista, Juanma Rodríguez, que viene a contarles noticias. Va a empezar, ¿sabéis por dónde va a empezar, no?
Sí, con las horarias.
¿Qué va a decir?
Son las dos,
la una. Empieza dando noticias, ¿eh? Las dos, la una en Canarias, va a decir.
No va a entrar, corro, no.
Nos vamos, señores. Les dejo la mejor compañía, la de la radio, la de la cadena COPE. Buenas noches.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.